un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Hoy vamos a tocar el tema de esta conexión que hay entre una industria muy antigua que está desde los comienzos de la humanidad y la ciencia y la tecnología. ¿De qué industria o agroindustria nos estamos refiriendo? Vamos a ir dando algunas puntitas en esta presentación para después dedicarnos de lleno a ver si la descubrimos. Es la industria de una bebida que se consumía ya desde los años 6000 antes de Cristo. Es una bebida que se utilizó también en los pueblos de la antigüedad como un medio de pago. Probablemente vendría muy bien ahora utilizarla como una moneda de cambio. Y que es una industria que en la Argentina emplea a más de 100.000 personas. Y tiene una cadena de valor, como decía, que va desde la agroindustria hasta la fabricación de la botella. Como sector agropecuario, siembra en Argentina 1,5 millones de hectáreas de cebada. Esto es una producción de unas 4.900 toneladas de este cereal. Hay sembradas en Argentina 160 hectáreas de lúpulo. Y la producción de esta agroindustria se exporta casi en su totalidad al extranjero. Es una bebida que se produce a nivel industrial y a nivel artesanal con una cantidad de más de 20.000 millones de hectolitros anualmente y que los argentinos nos gusta consumir y hemos elevado el consumo per cápita a los 40-45 litros por año. Así que bueno, después de este tema musical que nos va a dar la pauta de qué bebida nos estamos refiriendo, vamos a conversar con gente de la Universidad Nacional del Comahue que investiga esta bebida. Bueno, Papo ya en 1973, si mal no recuerdo, ya nos venía invitando a una fiesta cervezal. Nos dedicamos hoy el programa de hoy a la cerveza porque desde el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, el IPATEC, se viene investigando hace varios años sobre el tema de la cerveza, las levaduras y toda la cadena y el proceso de producción. Así que vamos a aprovechar el programa de hoy para conversar con el director del IPATEC, el doctor Diego Lipkin, a quien tenemos en línea y saludamos. Buenas tardes, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Diego, tenemos un pequeño audio que te presenta y después nos dedicamos a charlar sobre la cerveza y la ciencia.
Dale, perfecto.
Diego Lipkin es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica. Actualmente es investigador principal de CONICET y profesor adjunto de microbiología de la Universidad Nacional del Comahue. En 2011, con el descubrimiento de la levadura madre de la cerveza Lager, se apasionó por la microbiología cervecera y creó el banco más grande de levaduras cerveceras del país. Desde entonces ha generado junto a su equipo de trabajo múltiples proyectos de investigación y desarrollo sobre contaminantes cerveceros, domesticación de levaduras salvajes, caracterización química y genética de nuevas variedades de lúpulo, control de calidad cervecera, reutilización de levaduras, aplicaciones para el control de calidad de levaduras para reutilización y gestión de la fermentación, valorización de fluentes y residuos cerveceros, entre otros. Desde el año 2016, Diego Lipkin es director del IPATEC.
Bueno, Diego, ahí te presentábamos para la audiencia y quería que nos cuentes un poquito, para arrancar el programa, qué es el evento Ciencia y Cerveza y qué es lo que van a realizar ahora el próximo 29 y 30 de julio.
Perfecto. El evento Ciencia y Cerveza es un evento itinerante que está organizado por el IPATEC, este instituto que dirijo, que pertenece al CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, con sede en Bariloche. En el 2017, y bueno, en conjunto también con el CCC Patagonia Norte y con mucho acompañamiento del CONICET y la universidad, empezamos a generar capacitaciones, ¿no? Una serie de cursos destinados a productores cerveceros artesanales de distinta escala, tanto cerveceros caseros o como cerveceros ya consolidados comercialmente y de distintos lugares del país. Se empezaron a arrimar a Bariloche porque, bueno, evidentemente estaban necesitando esta oferta de cursos que estábamos nosotros brindando, ¿no? Que apuntan a darles herramientas técnicas y teóricas a estos productores, que muchas veces tienen distintas formaciones, ¿no? Como para aquel que conoce a los productores cerveceros, muchos vienen de muy diferente formación y ámbitos, ¿no? Y muchos de los cuales no han tenido quizás una capacitación en lo que es la bioquímica, la química, la microbiología. Todas disciplinas que son fundamentales para entender al detalle todos los procesos que se dan al elaborarse la cerveza. Recordemos que la cerveza se hace con lúpulo, malta de cebada, ¿sí? Agua, obviamente, y levadura. Hay un proceso en particular, que es el de la fermentación, que es en el que interviene la levadura, que es bastante difícil de comprensión para los productores, y que eso conlleva que no se tenga un control muy exhaustivo de esa etapa, ¿no? Y que justamente es la etapa clave que va a definir las características de aroma y sabor, muchas de ellas de las cervezas, y es también un punto clave para la calidad, ¿no? Si se descuida esa etapa o no se controla, se corre el riesgo de que esté comprometida la calidad y en algunos casos hasta la inocuidad de la cerveza. Así que bueno, nosotros empezamos a trabajar en ese sentido, brindándoles cursos teóricos, prácticos, para que entendieran los cerveceros la importancia de controlar esa etapa y bueno, que la conocieran en detalle, ¿no? Siempre con un lenguaje amigable, accesible para todo público, pero con base científica. Ese es un poco el secreto de estas capacitaciones, que empezamos a llamarlas con el paraguas de Ciencia y Cerveza, y que de repente empezamos a ver que había necesidad en todo el país y tuvimos que salir de Bariloche, y que en estos años nos ha llevado a más de 13 provincias de la Argentina, nos ha llevado a, a Chile en varias ocasiones, a Colombia hace poquito, y que, bueno, hay perspectivas también de viajar a Uruguay y Brasil en breve, porque, bueno, hay mucha demanda y mucho éxito también en las capacitaciones.
Y, bueno, está explicando que la recepción entre los cerveceros artesanales es muy buena, pero ¿cuál es la devolución que ellos te hacen de este trabajo? ¿Cuál es la necesidad que tienen de capacitarse y de acceder al trabajo que ustedes realizan?
En particular, lo que más necesitan es primero comprender, ¿no?, cuáles son las etapas de la fermentación, cómo controlarlas, cuándo saber qué tienen que hacer, qué efectos tienen, ¿no?, cuando uno decide, no sé, poner más o menos levadura o elegir distintas levaduras, porque las distintas levaduras nos dan distintos perfiles aromáticos o se comportan diferente. Algo que una demanda muy, muy concreta que hay desde que bueno, con este tema de la devaluación y con el hecho de que la levadura es mayormente importada y por lo tanto es un costo importante para el productor. Bueno, existe la posibilidad en la cerveza, lo cual no es muy común en el área alimentos, que es que se puede reutilizar la levadura. En un tanque de fermentación no solo se está produciendo cerveza, sino también más levaduras, esta se reproduce. Y esa cantidad de levadura extra que se genera se puede colectar y utilizar para hacer más cerveza. Esta ventaja le da al cervecero una herramienta muy grande para reducir costos, pero también, como esta levadura, si se maneja de la manera adecuada, nos da mayor productividad, mejor calidad de la cerveza al final, ¿no? Así que es una combinación de ventajas muy interesante, y que el cervecero necesita ciertas herramientas, ciertas información como para realizarla bien. Así que, bueno, eso es una de las demandas más importantes. Y después, todo lo que tiene que ver con control de calidad de microbiológica. ¿Por qué digo esto? Porque a escala artesanal muchas veces por ahí se compran equipamientos que no son del todo sanitarios, o sea, que no se pueden limpiar y sanitizar bien. O por ahí las prácticas de sanitización, que lo que queremos es eliminar todo el resto de microorganismos que queden en el fermentador antes de empezar a hacer cerveza ahí, y eso se hace cada vez que se termina un lote, se limpia y se sanitiza a fondo todo. Bueno, muchas veces eso no funciona del todo bien y crecen otros microorganismos, ¿no? La levadura que el cervecero pone ahí a hacer su cerveza está acompañada por otros microorganismos, bacterias, otras levaduras, que, claro, de la misma manera que la levadura cervecera, aportan aromas y sabores, ¿no? Pero normalmente no son aromas y sabores agradables o no se corresponde con el estilo de cerveza.
No son los entonces, buscados.
Claro, son aromas y sabores indeseados y que afectan a la calidad. Y la realidad es que distintas investigaciones que venimos haciendo a lo largo de toda la Patagonia, pero en otros puntos del país también, este es el principal problema que tiene la calidad de la cerveza artesanal, ¿no? Donde todavía no se ha logrado llegar a sacarse de encima estos microorganismos acompañantes que afectan y enmascaran los aromas y sabores que el cervecero por ahí con toda su creatividad y arte y inversión quiere darle a su cerveza con los lúpulos que consigue, con una receta bien armada, pero todavía existe ahí como un fondo de aromas y sabores derivados de otros microorganismos que los llamamos contaminantes, que no necesariamente hacen mal a la salud, o sea, no son un problema de inocuidad, sino es un problema de calidad, donde esa cerveza se arranca con aromas y sabores indeseados que no deberían estar ahí y con el tiempo se van acentuando y, bueno, la vida útil de ese producto es corto. Se acidifica, se hace un poco más ácido, se enturbiece, hay un montón de fenómenos que suceden debido a la presencia de estos microorganismos contaminantes. Así que uno de los puntos más importantes que hacemos es trabajar en eso, darle herramientas al productor para que los controle, para que sepa cuándo están, anticiparse, que sepa cuándo tiene que limpiar y sanitizar de la mejor manera, cuándo lo está haciendo bien, cuándo lo está haciendo mal. En ese sentido trabajamos mucho en estos Ciencia y Cerveza también.
Justamente hace poco han publicado un trabajo en la revista argentina de microbiología sobre el tema.
Exactamente.
Y contanos un poco qué consistió el estudio y a qué conclusiones llegaron.
Bueno, este estudio, la verdad que tardamos en publicarlo, pero de alguna manera da una foto de cómo estaba la producción de cerveza artesanal en el año 2015. Ustedes dirán, bueno, pero fue hace mucho. Sí, pero lo que mostraba en el 2015, y un estudio bastante exhaustivo, porque eran más de 30 cervecerías, más de 70 cervezas embotelladas. En ese momento era todo botella, no había lata en el sector. Y vimos que había, bueno, por lo menos 8 de cada 10 cervecerías tenían problemas de contaminantes microbianos, ¿no? Había estos microorganismos indeseados. Y bueno, también fue uno de los puntapiés iniciales que a nosotros nos sirvió para mostrarle al cervecero que esta problemática existía, porque muchas veces se desconoce, porque por ahí el productor no sabe cuál es el aroma y sabor de la cerveza en una condición ideal, sin estos microorganismos. Por ahí siempre, toda su vida, produjo y los tuvo y se acostumbró a esos aromas y sabores. Entonces, cuando los erradicas, se llevan una sorpresa enorme, porque se encuentran con cervezas mucho más tomables, ¿no? Donde hay mayor tomabilidad, hay más limpieza de aromas y sabores. Empezás a encontrar ese lúpulo que tanta plata te gastaste para ponerlo, empieza a aparecer. Entonces, como que descubren, ¿no?, la cerveza en su estado más puro. Y por un lado nos permitió eso, ¿no?, hacer una, que se den cuenta los cerveceros que esta problemática existe, porque a todos los productores les dijimos: miren, tu cerveza me dio esto, y al otro le dijimos: tu cerveza nos dio esto, obviamente de manera confidencial e individual. Y bueno, los Ciencia y Cerveza ayudaron a empezar a poner este problema sobre la mesa y a dar herramientas para mejorar. También tuvimos algunos proyectos que financió el Ministerio de Desarrollo Productivo, con los productores de Bariloche y de Bolsón en particular, en donde les pudimos comprar, se pudieron comprar laboratorios, ¿no?, donde un microscopio, distintas herramientas para mejorar el control de calidad. Y eso, la alegría que tenemos es que después de 2015 a esta parte, ahora en enero sacamos otra foto, ¿no?, en este caso con menos cantidad de cervecerías, en este caso fueron 15, y vimos que habían mejorado mucho. Ya los niveles de presencia de microorganismos eran mucho más bajos, en vez de 8 de 10 ya estamos en 4 o 5 de 10 cervecerías que tienen la problemática, o sea, se redujo notablemente, y bueno, hay que seguir trabajando, pero hay indicios de que se mejora mucho en el sector.
Un sector que ha crecido después de, imagino yo, no sé, a lo mejor vos tenés una información mucho mejor del tema. Imagino que la pandemia los achicó, los cerró, y que ahora está teniendo un incremento sustancial con la apertura de nuevo de los bares, de la cervecería y del consumo.
Sí, el crecimiento de la cerveza artesanal en Argentina, como todo, va atado a la economía, ¿no? Pero del 2008 al 2018 hubo un crecimiento exponencial enorme, muy, muy importante. En el 2018 hasta la pandemia empezó a bajar esa velocidad, porque empezó a haber devaluación, hay mucho insumo importado. Equipamiento importado. Eso, por un lado, también ayudó a que se generaran otros emprendimientos vinculados, ¿no?, como la metalúrgica, los proveedores, los proveedores locales de insumos, les dio una posibilidad también de crecimiento. Y después la pandemia, bueno, obviamente los golpeó a todos por igual, los obligó también a cambiar, ¿no?, la forma de comercializar. Se consolidaron las latas como una forma de producir y de vender en otros territorios, porque la venta en sus locales se venía bastante complicada por el tema de los cupos de ingreso de gente. Y ahora, sí, más que nada los lugares turísticos que ahora están explotando, digamos, están mostrando de nuevo un repunte, pero siempre limitados por este tema de la devaluación, porque, como dije al principio, muchos de los insumos son importados. Todavía, para conseguir insumos de muy buena calidad, se tiene que importar, y es lo que ahora está limitando un poco, ¿no?, el crecimiento.
Bueno, pero hablaste de las levaduras importadas, pero una de las levaduras que ustedes describieron o descubrieron, no sé si la palabra descubrimiento es exacta, es autóctona. ¿Cómo se viene comportando esa levadura que ustedes han nombrado en el tema de la cerveza artesanal y en los trabajos actuales?
Así es. Nosotros en el 2011 publicamos un trabajo donde se describía esta levadura, que se llama en latín Saccharomyces euballanus, pero que rebautizamos informalmente como EUB, para todo lo que es de comunicación y para el mundo cervecero, ¿no? Para que sea más fácil. Y bueno, desde el 2018 a esta parte iniciamos todo un proceso de transferencia a muchos productores de cerveceros artesanales, también a internacionales, pero particularmente a los locales para que acompañarlos en el proceso de elaborar una cerveza en lo posible 100% regional, ¿no? Que teniendo el lúpulo acá, teniendo producción de cebada que está creciendo, teníamos los cuatro ingredientes locales, una combinación única en el mundo y una oportunidad también muy importante de diferenciación productiva, de agregado de identidad regional, etcétera. Así que, bueno, la levadura tiene sus complicaciones, no es una levadura fácil, porque imagínense que viene del bosque, está acostumbrada a estar en un bosque de la Patagonia, y la sacamos de ahí, la pusimos en las fábricas de cerveza, en condiciones completamente diferentes, y bueno, llevó un tiempo entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para que en la fábrica salga cerveza relativamente de buena calidad? Así que bueno, venimos trabajando mucho con los productores para encontrarle la vuelta, en muchos casos ya lo venimos logrando, han salido estilos muy, muy interesantes. Y creo que, bueno, una nota de color es que ahora hay varios productores que estamos haciendo unas cervezas en conjunto para presentar a la Copa América de Cervezas, ¿no? Que se va a hacer en Valdivia, en Chile. Ajá. Y que vamos a competir con nuestros hermanos chilenos, porque ellos van a hacer lo mismo con cervecerías de allá, con una levadura equivalente que encontraron en los bosques de allá, ¿no? Compartimos bosques, así que también era razonable pensar que compartíamos levaduras que habitan en ellos, así que ellos también descubrieron algo parecido y están haciendo cervezas allá, y bueno, nos vamos a encontrar amistosamente, obviamente, pero no deja de ser una competencia en esta copa, con una modalidad solo para cervezas con EUVI, así que va a estar divertido, va a ser en octubre.
En octubre, bueno, te vamos a convocar entonces después de ese mundial de cerveza para que nos cuentes cómo le fue a la EUVI local. Dale. Y reiteranos un poquito del evento este del 29 y 30 de julio allí en Rosario, por si hay alguien que esté interesado en anotarse. No se tendrá que viajar a Rosario, imagino, pero un poco para comentar el espíritu del evento, porque ustedes lo repiten y en algún momento lo van a venir a hacer a Neuquén.
Sí, totalmente, está pendiente viajar ahí a Neuquén. Lo hicimos en el 2018, creo, pero ya es hora de repetirlo. Y bueno, el evento de Ciencia y Cerveza, hay una página web, lo pueden googlear, de Iconicet, donde se ve todos los eventos que ya hicimos, los cursos que hicimos. Y en nuestra página de IPATEC también están las noticias de los que vienen, ¿no? En esta ocasión toca Rosario, este viernes y sábado que sigue, donde vamos a dictar cursos de manejo de levaduras, de reutilización de levaduras, y de microscopía cervecera y control de contaminantes cerveceros. Los dos primeros son teóricos y los dos segundos son teórico-prácticos, ¿no? Con laboratorio, con todo. Así que todos los productores que tengan ganas, los cursos se pueden hacer por individual o todos juntos, como uno quiera. Se acercan a Rosario, al IBIPROVIC, se llama el instituto, y van a poder ahí participar de estos cursos. Y seguido a eso, en septiembre tenemos en Mar del Plata, y bueno, más a fin de año creo que por ahí volvemos a Ushuaia. Eso es lo confirmado, y veremos si hay lugares para otras ciudades como Neuquén y alrededores.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la Universidad del Comahue, y estamos en contacto para los temas, las novedades que tengan allí en el IPATEC.
No, gracias a ustedes por difundir, ¿eh? Un abrazo grande.
Muy bien. Estuvimos conversando con el doctor Diego Lipkin, director del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, este instituto que funciona en San Carlos de Bariloche y que es de bipertenencia del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Y para conocer un poquitín de qué va el IPATEC, tenemos un audio que vamos a compartir a continuación.
El IPATEC es el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Funciona en la ciudad de San Carlos de Bariloche y depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue. El grupo está constituido por investigadores y profesionales formados en biología, biotecnología, bioquímica, geología, geografía, bioinformática, acuicultura, veterinaria, zoología, biología molecular, evolución, ecología microbiana, taxonomía microbiana, genómica, transcriptómica, proteómica, eficiencia energética, desarrollo sustentable, entre otros, así como también expertos en escalada y montaña, que son de vital importancia para las experiencias y estudio de campo en la región andino-patagónica.
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Bueno, nos estamos despidiendo del cómo llegamos hasta acá, del día de la fecha, con la operación técnica de Sergio Bomba Guzmán. Vamos a escuchar las noticias y después nos quedamos en compañía de Yo No Fui, con Meteoro, Sergio Bomba y Virginia Pirola. Hasta el próximo martes.
Ciencia en la radio. Para saber por dónde andamos. Algo de ciencia, tecnología y arte.
La pérdida de biodiversidad es más alarmante de lo que pensaba la ciencia. Un estudio sobre la biodiversidad mundial, realizado por más de 60 expertos de todo el mundo, reveló que hay más especies en peligro de extinción de lo que se pensaba. Científicos y científicas consideran que es necesario actuar para evitar la extinción masiva, según publicó la revista Frontiers in Ecology and the Environment. El boletín del Instituto Rabignani cumple 100 años. En 1922 se publicó el primer número del boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Rabignani. Esto la convierte en una de las más longevas publicaciones universitarias especializadas en historia argentina y americana del país. En su trayectoria, la publicación atravesó diferentes etapas y hoy refleja los mejores resultados de la labor de investigación sobre Argentina y América Latina. Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Hasta el 29 de julio está abierta la convocatoria para el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. En su edición número 16 podrán postularse investigadoras y becarias postdoctorales que lleven a cabo sus trabajos científicos en el área de las ciencias de la materia. El certamen es organizado por L'Oréal Argentina y el CONICET.
¿Cómo llegamos hasta acá? Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.
¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares y aquel idioma extraño y el violín que agoniza?
Radio.
Si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras.
Un territorio
que se hicieron ceniza.
Poblado.
Que se hicieron
de palabras.
Boletín de noticias de la 103.7.
Las 2 de la tarde con un minuto en todo el país, 8 grados con 2 décimas la temperatura a esta hora, cielo nublado en Neuquén capital. En Villa La Angostura no hay clases por falta de gas en escuelas públicas, vecinos y vecinas de